En vamos, línea ya chao. A nuestro segundo invitado, José Luis Daza, economista y socio fundador y CEO de QFR Capital Management. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, en realidad. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Oye, hoy día la idea es conversar contigo sobre tu visión sobre Estados Unidos y después venirnos a Chile. Yo quiero partir por Estados Unidos. Alguien me decía ayer, y voy a lanzar una tesis a ver qué opina, de que el mercado está reaccionando positivamente frente al escenario que todavía no se define, pero que ya está tiene algún grado de definición de las elecciones americanas. Porque la tesis es que al controlar el Senado los republicanos y al tener la presidencia los demócratas, vamos a tener un presidente que va, y voy a ocupar la frase que me dijeron ayer, va a tirarle dinero a los problemas y con un Senado que va a preocuparse de que no suban impuestos. ¿Tú crees que ese es como el escenario político, económico que vamos a tener durante los próximos años en Estados Unidos?
Sí, mira, aquí yo lo plantearía de una forma. Las expectativas que existían en el mercado era, número uno, que iba a arrasar Biden por muchísimo, y la verdad es que los resultados son mucho más cercanos. Y número dos, los demócratas ya controlan la Cámara de Diputados e iban a controlar el Senado. Los demócratas en el Senado tenían, en el Congreso, tenían un programa de gastar entre 3 y 5 trillones de dólares en política fiscal. Parte de eso iba a ser financiado con alzas de impuestos, exactamente como decías tú. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo más posible, y no lo vamos a saber hasta posiblemente hasta enero, es que los republicanos van a mantener control del Senado. Así que ese es el primer punto. La política fiscal sumamente expansiva no se va a dar, como tampoco se van a dar las alzas de impuestos. Así que eso es exactamente en línea con lo que decías tú. El otro punto que es importante decir es que lo que ocurrió en Estados Unidos, para sorpresa de todos, es que el país rechazó la agenda de más extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. Entonces, todas las políticas de izquierda más agresiva, entre las cuales estaban un marco regulatorio diferente para las empresas y una serie de otras cosas, eso se tiró por la borda. Por otro lado, Estados Unidos sigue en una recesión muy grande y el único instrumento activo de política que les va a quedar para sacar esto adelante va a ser la política monetaria. Entonces, como decías tú, el Banco Central va a mantener programas de liquidez muy agresivos por mucho tiempo, las tasas de interés se van a mantener a cero, toda esa campaña para cambiar completamente el marco regulatorio en Estados Unidos se fue por la borda, posiblemente no van a venir más impuestos, y la verdad es que Biden es un tipo muy moderado. Biden representa el centro del Partido Republicano. La preocupación era porque su socia, Kamala Harris, es mucho más de izquierda y que ella podía ser junta con toda el ala más izquierdista del Partido Demócrata. Entonces, aquí había un rechazo muy fuerte, muy violento de la izquierda más extrema de este país, y lo que ha hecho causado una sorpresa enorme en términos de haber generado apoyo para Trump. Trump fue, y para sorpresa de todo el mundo, fue extraordinariamente exitoso con un tema latinoamericano, con el decir que Estados Unidos y se iba a convertir en algo parecido a lo que es Venezuela, en el socialismo, en todos estos temas. Es impresionante cómo Venezuela terminó jugando un rol tan importante en su campaña. Así que comparto lo que acabas de decir tú, de que no hay política fiscal, no hay marco regulatorio extremo. Aquí ya es muy importante. El Senado aquí tiene que aprobar todos los miembros del gabinete. Y había mucho temor que iban a poner a personas como Elizabeth Warren y otras personas en el gabinete. Todo eso se fue por la ventana. Pero la verdad es que en este momento estamos en un momento de increíble tensión porque no sabemos todavía cuándo van a declarar presidente en este país.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Mira, a mí te quería hacer una pregunta. Tú, con tu expertise totalmente demostrado hace mucho tiempo, Me gustaría una explicación tuya de por qué, siendo todo este ambiente que tenemos, que no es tan positivo, lamentablemente, o sea, tenemos una pandemia, tenemos recesión, tenemos problemas políticos, tenemos problemas en Europa, tenemos problemas con China, no sé, una serie de problemas que más allá de los beneficios que hay, la superación tecnológica, la productividad y todo eso, pero estamos en recesión finalmente. ¿Y por qué los índices accionarios, sobre todo Estados Unidos, coquetean con máximo histórico?
Claro, esa es una pregunta muy buena, y yo creo que lo que tenemos es más que nada racionalizaciones y justificaciones de por qué está pasando lo que está pasando. Yo te diría lo siguiente: el punto principal, el primer punto, es que en el mundo hay un exceso de ahorro, hay gigantes cantidades de ahorro que simplemente no tienen a dónde ir. Ese es el primer punto. El segundo punto que te diría es que con tasas de interés tan bajas, a cero, cuando tú descuentas hacia el futuro, descuentas, traes el valor de las utilidades que se van a generar en los próximos años hacia el presente, la tasa de descuento tan baja hace que el valor sea más alto. El tercer punto que creo que es muy importante destacar tiene que ver con la composición de los índices. Si tú sacas del S&P 500, si tú sacas de varios de los índices un grupo de unas 10 empresas, vas a ver que las acciones están prácticamente planas, prácticamente que no se ha movido. Sí. Esto tiene mucho que ver con la transformación tecnológica y con las valuaciones increíbles que tienen las empresas tecnológicas. El caso más concreto de esto es el caso de Tesla. Tesla es una empresa moderadamente pequeña que produce una cantidad de autos bastante chica y hoy tiene una valuación más grande que Toyota, Volkswagen, Ford, sí, General Motors, todas combinadas. Entonces, el alza de las acciones está muy concentrada en el sector tecnológico.
Oye, José Luis, otra tesis que circula acá en Chile y que yo la he escuchado varias veces, es gente que dice que los mercados están reaccionando positivamente también porque hay una expectativa de que si gana Joe Biden, que me imagino lo vamos a saber no sé cuándo, pero todavía queda algunos días, digamos, va a normalizar las relaciones con China y eso va a darle un impulso renovado al comercio mundial y eso nos va a beneficiar como país exportador. ¿Esa tesis la compartes o no, digamos?
No, yo no la comparto, esa tesis. Si tú ves la plataforma de los demócratas, si tú escuchas el discurso de los demócratas, es más, si tú escuchas el discurso político aquí en Estados Unidos, hay un denominador común transversal en términos de la política con respecto a China. China va a seguir siendo un tema, gobierne quien gobierne en este país. Lo que sí va a cambiar va a ser la forma en que Estados Unidos va a llevar a cabo sus relaciones con China. Ya no va a ser más una relación que se lleva a cabo por un tuit. Ya no van a ser más decisiones que se toman a las 3 de la mañana con Trump sentado en su trono dorado donde va al baño y manda tuit. Entonces, se va a normalizar la forma, se va a institucionalizar, si quieres, la forma en que Estados Unidos va a enfrentar a China. Se van a utilizar los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, se van a organizar toda una serie de instrumentos. Y el tercer punto que me gustaría resaltar es que tú vas a ver una posición mucho más unida de Estados Unidos con los europeos y con otros países para tratar de obtener las reformas que necesitan de China. Así que yo creo que la confrontación con China en términos comerciales continúa, los canales y formas en que sea esa confrontación va a ser diferente.
José Luis, la política monetaria que tú nombras, que es parte de por qué podemos estar donde estamos y no estamos peor. Yo me pregunto por qué antes no se hacía la política monetaria para seguir creciendo y para estar en un mejor estado como ahora, que cuando antes, cuando antes había menos riesgo, o sea, menos riesgos que ahora, y la política monetaria era menos flexible y las tasas de interés reflejaban realmente lo que podía pasar en cada país. Entonces, como que ahora descubrimos como una mina de oro que es esta política monetaria de la plata, barata, de 0% interés en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Los japoneses ya vienen hace tiempo haciéndolo. Y como que queda la impresión de decir, oye, ¿por qué las generaciones anteriores no hicieron lo mismo?
Sí, sí, es una pregunta muy, muy buena. Y yo creo que está tocando en temas que los economistas realmente no entendemos muy bien y no entienden muy bien. Yo estaba en conversaciones, he tenido conversaciones con Ben Bernanke, he tenido conversaciones con gente del Fed, he tenido conversaciones con mucha gente. Y en el centro de lo que tú planteas tiene que ver con las enormes, gigantescas fuerzas deflacionarias que se han generado en los últimos 10 años. Fíjate que, y tiene que ver con eso, fíjate que ya vimos en la crisis del 2008 que el Federal Reserve hizo los aumentos de dinero, de cantidad de dinero más grandes que existen en la historia. No por un poco, sino que múltiples veces. Lo mismo hicieron los japoneses y lo mismo hicieron los europeos. A pesar de cualquier libro de macroeconomía básica te había dicho que cuando tú aumentas la cantidad de dinero en esas cantidades y no se aumenta el producto, vas a terminar con inflación. A pesar de esos gigantescos aumentos en la cantidad de dinero, los bancos centrales nunca, nunca alcanzaron a cumplir con su meta de inflación del 2%. No lo pudieron hacer. Entonces, el que estaba más cerca fue Estados Unidos, que lo consigue hacer hacia finales, un poquito antes de la pandemia, y el Fed empieza a subir las tasas de interés de niveles muy bajos. Y después viene esta pandemia, que es una fuerza muchísimo más fuerte desde el punto de vista deflacionario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el Fed pudo hacer todo lo que ha hecho? Y tiene que ver con la gigantesca demanda en el mundo por activos seguros. Es decir, cuando ocurre la pandemia, tú ves que el Fed sale a inyectarle plata a todos los bancos porque estaban en grandes problemas, no podían, los mercados se paralizan, no podían hacerle el rollover a sus deudas, y el Banco Central se mete con todo, darles plata, le da plata a los bancos, le da plata a todo. ¿Qué hacen con esta plata? No la gastan. La ponen en depósitos de lo que aquí se llaman money markets, que se elevan a cantidades extraordinarias. Entonces, el Fed lo que está haciendo en la práctica es, le está comprando una forma de activos a los bancos que ellos tenían, que eran bonos del Tesoro americano y ciertos bonos corporativos. El Fed se los saca, le da plata, pero los bancos no la prestan. La plata, los bancos los mantienen en depósitos de muy corto plazo. Entonces, a pesar de las cantidades enormes de liquidez, vemos que no hay ningún efecto multiplicador a través de la economía. ¿Y qué es lo que está pasando también? O sea, los bancos y los ahorristas tienen tantas cantidades de dinero tan grandes, a tasas de interés cero depositadas ahí, que empiezan a ser forzados un poquito a comprar instrumentos de más riesgo. Así que empiezan a comprar ciertas acciones, empiezan a comprar bonos de empresas más riesgosas. Y esto ha hecho que las tasas de interés, incluso de las empresas más riesgosas, de los países más riesgosos, colapsen. Yo creo que estamos por un periodo muy largo, tal vez décadas, en que podemos emitir tasas, van a poder emitir deuda a tasas tan bajas. Y déjame decir la última cosa que es interesante, perdone que hable tanto sin parar.
No, dale, no va.
Lo que yo he hecho en mi trabajo durante muchísimo tiempo es hacer análisis de sostenibilidad fiscal de los países. ¿Qué tan sostenible es esto? Y cuando tú haces ese análisis, uno de los factores más importantes es la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento del país. Después hay otros factores, la composición de la deuda, si es moneda extranjera o no, etcétera, etcétera. Pero cuando la tasa de interés es cero, tú, con que crezcas un poquitito, consigues que el ratio deuda como porcentaje del PGB sea estable o se mantenga bajo. Entonces los países pueden emitir mucha deuda, ojalá a largo plazo, porque para amarrar esas tasas de largo plazo, sin que el mundo se preocupe de la sostenibilidad fiscal, básicamente por una ecuación matemática. Entonces, hay muchos factores, no entendemos muy bien qué es lo que hubiera pasado si el Fed y los bancos centrales hubieran hecho esto en periodos anteriores. Habrías tenido periodos mucho más de inflación. Lo que está obligando básicamente a los bancos centrales a hacer esto es las enormes fuerzas deflacionarias que tenemos en el mundo y que no las entendemos muy bien. Tienen que ver con tecnología, tienen que ver con demografía, con un montón de factores.
Claro. José Luis, te agradezco mucho este contacto, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un abrazo grande.
Un abrazo grandote, que esté muy bien.
Don José.